¿cuál fue la propuesta y qué usos de la inteligencia artificial se están haciendo para justamente beneficiar este camino de búsqueda de la verdad y justicia en nuestro país? Vamos a hablar con Victoria Dumas, que es directora de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de la Fundación Sadovsky, y está ya conectada en línea. La saludamos. Hola, Victoria. Buen día. Aquí estamos Alejandro, Nelson y Natalia. ¿Cómo estás? Hola. Vamos a ver. ¿Teníamos algún problemita para comunicarnos?
Hola, hola.
Hola, Victoria, ¿nos escuchás? Hola, Victoria, ¿nos escuchás? Hola, hola.
Ahora sí lo escucho, sí.
Sí, perdón, fui yo, que apreté mal un botoncito. ¿Qué va a ser? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Victoria? Buen día, aquí estamos Alejandro, Nelson y Natalia en el estudio de Radio Nacional Viedma.
Hola, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por el contacto.
Bueno, tenemos muchas intrigas. La verdad que venimos hablando de la inteligencia artificial y hasta ahora solamente le vemos aspectos que nos dan temor. Y encontrándonos con esta información, veo que cambia acá un poquito la cosa, así que te queríamos preguntar. Primero, bueno, vos sos directora de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial en la Fundación. Contanos un poco de la Fundación. En principio, presentemos a la Fundación Sadovsky y por qué están trabajando con la inteligencia artificial. Contanos un poquito.
Sí, bueno. La Fundación Sadovsky es una institución público-privada que justamente trata de que se puedan aprovechar estos beneficios que nos dan las tecnologías de la información y la comunicación, las TICs, para el beneficio de la sociedad, ya sean los distintos actores, que pueden ser las instituciones públicas, las instituciones privadas. Y tratamos de hacer como de conectores, de hacer la transferencia de un lado a otro, tratar de que el conocimiento que se genera en las universidades muchas veces pueda llegar a las empresas. Hacemos ahí un poco de nexo nosotros en algún punto. Bueno, hay varios programas que componen la fundación, hay un programa de seguridad, hay un programa de vinculación tecnológica que hace un poco esto que les contaba. Y bueno, sí, a mí me toca estar al frente de también hay un programa muy importante en la fundación que no me quiero olvidar, que genera contenidos para enseñar programación a las escuelas, que se llama Programar, que es el programa más antiguo de la fundación, que es muy bueno, que son contenidos que están públicos. Así que bueno, no me quiero extender mucho, pero sí, la verdad que hay tareas muy interesantes que hacemos desde la fundación. Y bueno, en este caso nos contactaron desde el archivo periodístico de Abuelas de Plaza de Mayo y nos contaron que ellas tienen una cantidad de recortes que la abuela Raquel Radío de Maizcurrena fue juntando durante los 45 años, muchísimos recortes que iban saliendo en los diarios con la temática de la búsqueda, de lo que iba, del trabajo que iba pasando respecto al trabajo de ellas, ¿no? Y entonces esos archivos estaban en carpetas, archivados. No había forma de accederlo más que ponerse a abrir las carpetas y mirar y mirar y mirar. Muchos bibliorratos, que ya de hecho muchos de ellos están desgastándose, perdiendo legibilidad, el papel. Y entonces, bueno, hace unos 10 años, uno de los nietos recuperados empezó a escanear esos documentos como para que queden una versión digital. Pero ¿qué pasa? Esa versión digital es un conjunto de imágenes. Si uno quiere leer esas notas, no queda más que abrir una por una las imágenes y ponerse a leerlas. Entonces no es accesible. Y de hecho que bueno, solo lo tenían guardado ellos. Entonces en esta situación ellos se acercan a nosotros y nos dicen, ¿podemos hacer algo? ¿Nos pueden ayudar a hacer algo para que esto esté disponible, para que más personas lo puedan acceder y que se puedan hacer búsquedas? Y bueno, ahí es donde nosotros empezamos a trabajar y dijimos, bueno, planteémoslo como un desafío para que la comunidad, los estudiantes sobre todo, que por ahí conocen sobre estos temas y que pueden coparse con colaborar con una institución que tiene una labor tan importante para preservar la memoria de nuestro pueblo, que se copen a poder hacer un desarrollo en base a estos datos. Y entonces lo que nosotros planteamos fue, bueno, queremos que desarrollen una herramienta que transcriba, o sea, que lo pase a texto para que pueda ser buscable a eso, a esas imágenes, al texto que estaban las imágenes, y a su vez que reconozca las partes de la noticia, que nos diga, bueno, acá hay un título, acá es el cuerpo del texto, acá hay una volanta, copete, una imagen, y también que pueda separar lo que no es noticia, por ejemplo, si había una publicidad. Entonces, ese fue el desafío que se le planteó a los equipos participantes.
Qué bueno, la verdad, y bueno, y esto obviamente se logró a través del uso de la inteligencia artificial como una herramienta.
Exactamente, exactamente. En este caso, bueno, se usaron unos algoritmos que permiten reconocer los caracteres, o sea, las letras dentro de la imagen y pasarlas a texto para que uno lo pueda copiar, pegar, hacer búsquedas, porque eso es lo más importante, que nosotros queríamos que alguien pueda, en este momento lo que se desarrolló, permite que uno use un común buscador, es un buscador, de hecho, a lo que apuntábamos. Que pueda poner palabra clave y buscar, que devuelva las noticias que tiene esa palabra. Por supuesto, ese buscador es como, se puede perfeccionar muchísimo, queremos desarrollar ahora herramientas que permitan hacer búsquedas más inteligentes, todas esas cosas, pero bueno, queríamos separarlo porque fue un trabajo enorme ya lo que tuvieron que hacer los equipos para poder hacer esta primera etapa que fue desarrollar este algoritmo que está detrás del buscador, digamos, ¿no? Que permite generar los datos para después buscar sobre ellos, ¿no?
Claro.
Así que bueno, trabajo muy grande.
Claro. Wow, la verdad es que no logro visualizarlo. Te soy sincera, es como, y más o menos imagino por dónde va, pero bueno, cuesta un poco, ¿no? Romper nuestras estructuras mentales y adaptarnos a lo que tiene que ver con el mundo de los algoritmos y de la inteligencia artificial. En este caso, todos fueron tres equipos los que tuvieron los proyectos bueno, más valorados, por decirlo de alguna manera. Un equipo de la Universidad de Buenos Aires, Les Cigarres, y
Sí.
un equipo de la Universidad de La Plata, Ana Teresa Diego se llama ese equipo, que integra
Sí,
una
sí,
joven
sí.
estudiante que vive actualmente desde hace un par de años aquí en Viedma, así que en cualquier momento vamos a hablar con ella también, y un tercer equipo integrado por alumnos de distintas universidades.
Exacto, sí, que se conocieron, de hecho se conocieron en la premiación, físicamente, ¿no?
Ah, mirá.
Porque habían trabajado todo virtual.
Mirá qué loco.
Sí, yo sé que por ahí suena un poco abstracto esto de la inteligencia artificial, pero básicamente lo que tenemos que pensar acá es que el primer gran trabajo que había que hacer era ponerse a leer, o sea, esto lo podía hacer casi cualquier persona, ¿no? Ponerse a leer el texto que estaba en las imágenes, transcribirlo. Y bueno, ahí sí darle un formato específico que nosotros propusimos, que es un formato para que la computadora después lo pueda entender fácil. Entonces, básicamente es decir, bueno, el título y poner lo que estaba en el título. Copete, lo que estaba, el contenido del copete.
Un
El
chino.
cuerpo, bueno, así, esa era como la tarea de etiquetado, que fue como súper compleja porque, bueno, había que establecer reglas para que todos etiqueten igual. Esto se hizo de forma colaborativa, un poco inspirándonos en el trabajo de las abuelas que siempre se apoyaron para poder llegar a que su lucha fuera escuchada. Dijimos, bueno, vamos a hacerlo colaborativo porque si no, o sea, si nosotros no conseguíamos un buen conjunto, una gran cantidad de imágenes, de notas etiquetadas, así manualmente, para darle de ejemplo después al algoritmo y que el algoritmo pueda
Ah,
aprender de eso,
ah.
no íbamos a tener buenos resultados.
Ahí entendí.
Entonces,
Bien.
todos etiquetaron y después todos usaron ese conjunto de noticias etiquetadas para entrenar sus propios algoritmos. Esa fue la forma en la que se trabajó.
Muy bueno. ¿Y cuántas etiquetas tuvieron que generar? No sé, ¿cuántas notas tuvieron que transcribir?
Y la verdad es que había muchas, originalmente teníamos un corpus como de 5.000, o sea, el archivo tiene más en realidad, pero bueno, no estaban todas escaneadas, bueno, algunas se fueron seleccionando por distintas cuestiones, algunas estaban muy pobremente elegibles, las más viejas sobre todo. Y entonces, bueno, se fueron seleccionando, pero terminaron quedando etiquetadas más de 1.000. Y bueno, y después a partir de eso, bueno, algunos equipos hicieron alguna selección más, porque bueno, por algún criterio que establecieron les parecía que alguna no aplicaba, y bueno, entrenaron con un poco menos, pero alrededor de 1000 es lo que usaron para entrenar. Y bueno, y después nosotros usamos otro conjunto que los equipos no habían visto para testear ese etiquetado, para ver si identificaba bien esas partes, por ejemplo, que algo era un título, que algo era el cuerpo, así más o menos.
Bueno, Victoria, estos programas de inteligencia artificial van a permitir entonces poder usar ese material, poder repasar ese material que está integrado por más de 10.000 artículos en total.
Sí, así es. O sea, queda trabajo para seguir haciendo porque, de nuevo, el archivo no está escaneado por completo, pero ahora esto que se desarrolló permitiría que en el caso de que se escaneen más notas o que alguien de otra, con una, un archivo similar, digamos, que tenga textos así, quiera hacer una digitalización, puede utilizarlo también, ¿no? Eso es una herramienta súper transferible a cualquier otro archivo, de
Perfecto.
estas características, ¿no? Así que está bueno, porque sí, hay mucha información. Uno piensa por ahí, como decía uno de los chicos de los equipos ganadores, decía, uno vive en una época donde piensa que todo está en Google, que uno busca y va a encontrar todo ahí. Y la verdad es que hay un montón de información que no, que está guardada todavía en medios que no son digitales. Y entonces, este es como un paso para ir más allá y poder rescatar esos archivos que por ahí pueden ser tan importantes.
Está buenísimo, la verdad, Victoria. Está bueno esto que señalás, que es una herramienta que se puede transferir a otros archivos. Con lo cual, o sea, no está.
Claro.
Victoria, tenemos un minutito más. Te quería preguntar, en este caso, es claramente se ve el uso de la inteligencia artificial a favor de la humanidad, podemos decir, ¿no? Ustedes, vos como directora de ciencia de datos e inteligencia artificial, ¿tenés alguna sombra de duda sobre el desarrollo, el avance que está teniendo esta tecnología?
La verdad te tengo que decir que sí. O sea, la inteligencia artificial tenemos que pensar que es una herramienta. Y las herramientas, como siempre, dependen de las manos en las que caigan. Dependen de los intereses con los que vayan a ser usadas. O sea, realmente creo que se puede usar como estamos mostrando con esto, y un poco es la idea, también el espíritu de nuestro equipo, mostrar que la inteligencia artificial se puede usar para cosas muy nobles, para causas muy nobles, y un poco para contrarrestar con todas las otras cosas que por ahí vamos escuchando, que la verdad que hay muchos usos que son muy interesantes, pero hay otros que realmente, y uno tiene una gran duda de que, una gran duda, o hay veces que realmente son usos que uno los ve realmente peligrosos, muy peligrosos para la sociedad.
¿Cómo cuál, por
O que solo
ejemplo?
terminan favoreciendo unos pocos intereses, a la concentración de la riqueza, que es algo que claramente no favorece a toda la sociedad. Entonces, tenemos que estar muy atentos, y creo que es importante que, si bien nos resulta por ahí difícil de comprender, tratemos de estar atentos,
Bien.
como sociedad, porque son desarrollos que hay que tener cuidado con qué intereses se usan, ¿no?
Bien, tenemos muy breve, Victoria, ¿qué ejemplo darías del mal uso de la inteligencia artificial?
Uy, a ver, me agarraste desprevenida
No
con
te
la pregunta.
preocupes, no, no, no te preocupes.
Pero a mí, sin ir más lejos, hay muchos usos, por ejemplo, los que tienen que ver con reconocimiento facial de personas que están circulando por la vía pública. Hay muchos estados de Estados Unidos, por ejemplo, que lo han prohibido ya, por una cuestión de que tenemos que pensar que estas herramientas se entrenan con set, o sea, son súper dependientes de los sets de datos con los que se entrenan. Entonces,
Claro.
por ejemplo, ha pasado que en Estados Unidos hicieron un algoritmo de inteligencia artificial para predecir si una persona podía ser, si tenían que darle la libertad condicional o no. ¿Qué pasó? Cuando entrenaron, había muchas más personas de color que habían sido encarceladas, digamos, que personas blancas. Entonces, si era de color, la persona tenía muchísima menos chance de poder recibir esa libertad condicional, dado el algoritmo, ¿no? La respuesta del algoritmo. Y eso significa que tiene un sesgo. Y estas herramientas, como están basadas en datos de la sociedad, y la sociedad sabemos que tiene un montón de sesgos,
Sí,
claramente van a reproducirlos.
tal
Si
cual.
nosotros no hacemos nada proactivamente cuando los diseñamos, para que los equipos se capaciten, porque las personas también inconscientemente tenemos sesgos siempre y los reproducimos. Si no hacemos nada proactivamente para mitigar esos sesgos, las herramientas van a estar dando resultados que no son los que queremos.
Victoria.
Entonces, ese es un ejemplo, creo.
Sí, clarísimo, y te lo agradecemos. Estaremos en contacto por ahí más adelante, ¿eh? Te agradecemos muchísimo la comunicación, Victoria.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Hasta la próxima.
Un saludo.
Victoria Dumas, directora de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de la Fundación Sadovsky, nos estaba contando del buen uso de la inteligencia artificial.